las 4 menos 20, bailando en la oscuridad, así, ese es el título, bueno, del tema de los traidores y de esta muestra, esta serie de fotografías que se exhibe en la Universidad Católica y de la cual vamos a estar hablando seguidamente con el fotógrafo Marcel Lustó y con el curador de la muestra, periodista y licenciado Guillermo Baltar. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Bienvenido, Marcelo.
Mauricio, tantos años. Bueno, ¿cómo anda?
Bien, bien, gracias.
Vamos a historiar un poco esta serie de fotografías que pone el foco en lo que fue la movida cultural de los años 80.
Sí, no es una exposición de fotografías de banda nada más. Es una exposición de cerca de 80 fotografías que muestran toda la movida y la cultura de esos momentos, ¿no?
¿Qué te agarró a ti, Marcel, con cuántos años?
19 años.
19.
Generacionalmente soy el a la par de todos los músicos de esa época.
¿Qué hacías a los 19 años?
A los 19 años entré a trabajar en el semanario Jaque. Empecé de cadete y archivista y fotógrafo y hacía un poquito de todo adentro del semanario.
Pero estabas con un cable a tierra allí, privilegiado, digamos, en aquellos años,
¿no? Dos cables a tierra. Uno fue Guillermo Baltar, que está al lado mío, y otro, alguien que hoy desgraciadamente no está al lado de nosotros, que es Raúl Forlán Lamarque.
Sí,
y fueron los dos que me mostraron no solo el rock nacional, sino también otros rock también, ¿no?
Está allí. Bueno, y tú decías, no es una muestra de bandas, es una muestra que va más allá. ¿El periodo que incluye, que es todos los 80? ¿Qué dice Baltar?
Disculpame el déjà vu, decía, ¿no? Estaba pensando inconscientemente hasta qué punto nos afecta la tinelización, por lo de Mauricio y Marcelo, ¿no? Lo tenemos ahí como un cáncer exacerbado en su consciente, inconsciente. La muestra en realidad partió de hace unos años, que venimos haciendo un estudio que pensamos concretar en un libro con Marcel, que se llama 1984-1989, 5 años de rock en la nacional, bailando en la oscuridad. Obviamente las fechas no es arbitrarias, ¿no? O sea, la fecha 1984 marca la irrupción pública de los estómagos, 1989 marca el fin de los estómagos, ¿no? Curiosamente, desde mi punto de vista, es el comienzo y el declive justamente de esos años. Por eso no es casual ni arbitrario, digamos, el periodo que hemos elegido, ¿no? Si bien la fotografía de Marcel, sobre todo, compone el grueso del libro a nivel gráfico, son sobre todo a partir del año 85-86, que fue cuando Marcel se incorporó a la redacción de Jaque, uno de los semanarios en los cuales yo escribía por entonces. El periodo anterior en el libro está cubierto con otro material gráfico de archivo personal que tengo, ¿no? Pero la muestra y el grueso del libro está documentado con la fotografía de Marcel, que ya te digo, abarcan generalmente desde el fin del 85 hasta el 89.
Está allí. Bueno, ambos protagonistas de aquellos años, no es una mirada en retrospectiva ajena en el caso de los dos, nombraban a Jaque, pero recuerdo también en aquellos años, por ejemplo, Guillermo, que estabas en la redacción del Día.
La Semana del Día.
En La Semana.
Por cierto, el primer semanario opositor que hubo en el país, y que además acogía un espectro muy muy amplio, ¿no?, de periodistas, ¿no? Porque a veces uno, me encuentro con la actualidad, con jóvenes periodistas que desconocen buena parte de la historia periodística, acá en la redundancia del país, ¿no? El Día estaba asociado como al espectro allista, blanco. Bueno, el Día era un semanario muy amplio que tenía un espíritu periodístico muy particular, y La Semana del Día nucleaba a distintas personalidades, distintos periodistas, intelectuales, ¿no?, de las tendencias, de las diferentes tendencias, ¿no? Era un periódico muy amplio. Y ahí fue donde, si bien yo empecé a escribir unos años antes en un vespertino del país que se llamaba Mundo Color, pero digamos, la parte más conocida mía empezó a funcionar a través de La Semana del Día.
¿Sí? Estaba allí. Bueno, recién Marcel nombraba a Raúl Forlán. que, bueno, junto contigo, Guillermo, hicieron Cabaret Voltaire en aquellos años.
Sí, Raúl en realidad se incorporó en la segunda parte del Cabaret Voltaire.
En la segunda.
Que fue, digamos, el periodo más exitoso, ¿no? Yo en ese Cabaret Voltaire que se hizo en el año 87 en el Anglo, en el Milton Drey, sí. Yo estuve, lo armé, formamos con los grupos una especie de asociación colectiva entre las bandas, fue autogestionario. Estuve el primer día, lo dejé montado y luego se encargaron ellos, ¿no? El primer Cabaret Voltaire en realidad lo hice en el año 86, si mal no recuerdo, en mayo o junio, en los bajos de la cafetería de la Alianza Francesa, entonces en la calle Soriano, y ahí estuvimos un mes, y el debut de Cabaret Voltaire fue la inauguración, fue el estreno de Montevideo Agoniza de Los Traidores, ¿no? Luego tocaron dos fechas Los Traidores, en dos fechas Zona Prohibida, la última fecha Cero, y ya después bajó porque la Alianza Francesa, la verdad que era un momento difícil para hacer rock por entonces, ¿no?
Sí. ¿Y después? ¿La Millington Drake?
Y después vino el Montevideo Rock, en el 86 también, y en el 87, ya yo estaba ya a punto de irme ya del país, lo montamos, no recuerdo bien, pero creo que fue en julio, los jueves, si mal no recuerdo, y fue en el Milton Drey, estaba programado para un mes y duró prácticamente dos meses y medio, y ahí sí pasaron prácticamente todas las bandas que estaban, pero no solamente las bandas, ¿no? Siempre traté en el Cabaret Voltaire, si bien no estábamos descubriendo la pólvora ni con el dadaísmo ni no, lo que tratábamos de hacer era justamente que todas las disciplinas artísticas y las diferentes generaciones que se estaban nucleando en torno al rock tuvieran un espacio para manifestarse, ¿no? Lo bueno del Cabaret Voltaire fue que eso, ¿no? Que si bien la excusa era las bandas de rock, ahí estuvieron las performances de Ediciones de Uno, estuvieron los plásticos, muchos plásticos que venían del taller de Hugo Longa, diversos performances, ¿no? Era una muestra, en definitiva, fue como una muestra colectiva de arte de esos años, ¿no?
Estuvo allí. Bueno, muy bien. Y en el caso de las fotografías, ¿son todas tuyas, Marcel?
Son todas mías.
Todas tuyas.
Todas mías, que forman parte de mi acervo, que son casi 4.000 fotos de esa época. Todas las que están expuestas son en blanco y negro. Y eran, yo las sacaba, las revelaba y eran mías aparte.
Ajá, revelabas en tu laboratorio.
En mi laboratorio. Y bueno, después a veces esa manera me pedía algunas, las poníamos ahí, o después seguí con Rock de Primera también en Últimas Noticias.
Sí.
Con Aldo Silva, Tabaré Couto y Cisneros. Después ya cambié un poco de rumbo.
Sí, señor. Ahí estamos ya acercándonos más
Los 90.
Más a los 90. Bueno, y el criterio de selección entre 4.000 fotografías, llegar a estas 80, es bravo, ¿no?
Fue muy difícil, muy difícil. Más bien, terminé dándoselo todo el criterio a Guillermo, porque cada una es una historia y es un amor cada foto, y entonces dejar 200, 300 claro. Fotos.
¿Ya les tenías empresas o eran contactos? O qué
había empezado hace unos años a escanearlas, a empezar a digitalizarlas para tener una idea, porque ya ni dentro de 4.000 ni me acordaba lo que había, y he encontrado cada perlita, cada joyita que ya ni me acordaba que existían, pero la selección final la hizo Guillermo.
Quiero contar algunas cositas, si
pero por tiempo. Favor, mira,
primero con respecto a Marcel, hace años que venimos trabajando en esto, entre mis idas y venidas, siempre había algún momento para juntarnos con Marcel y ver el material. Marcel tiene más de 4.000 negativos, o sea, empezamos a restaurar algunos de a poco, estuvimos viendo. El criterio de selección fue justamente un poco lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Integrar. ¿Por qué digo esto? En un momento, hablo a título personal, si bien esto lo hablo con muchos artistas o gente vinculada al periodismo, en un momento en que creo yo que la cultura está perdiendo cada vez más incidencia a nivel social, ya sea por el uso irresponsable de los medios, por el advenimiento de una cultura del espectáculo, si es que se llama cultura, una banalización, me pareció interesante rescatar unos años en donde la cultura uruguaya se cuestionó a sí misma, ¿no? Eran los años obviamente en cual la democracia estaba cerca, la dictadura caía, eran años de esperanza. La cultura se interrogó, ¿no? Se interrogó entre los viejos esquemas, entre los esquemas inclusive de la cultura de resistencia que estaban imperando, y entre todas aquellas manifestaciones que obviamente propició la apertura democrática, ¿no? Entonces ya te digo, en un momento en que creo que la cultura está perdiendo incidencia social, me parece interesante rescatar también los criterios con que hemos seleccionado las fotos, porque las fotos no son solamente de bandas, ¿no? Está dividido en tres sectores: bandas, personajes y eventos, ¿no? Obviamente están las bandas más importantes, más notorias de esos años, están los personajes, ¿no? Entre los cuales obviamente también estás tú, ¿no?
No vi todavía la foto.
Bueno, pero hay diferentes protagonistas o jóvenes periodistas que por entonces comenzaban a hacer carrera y que obviamente fueron representantes de esa época, ¿no? Y después están los eventos, ¿no? No solamente Cabaret Voltaire, que me toca directamente, sino también está Arte en la Lona, está Rock en el Palacio, está Montevideo Rock, están todos aquellos que ya te digo, en un resumen de 4.000 negativos pudimos hacer, ¿no? Además, la intención con Marcel fue muy clara, ¿no? En un país que con memoria flaca, donde a veces en estos medios los ninguneos son comunes, ¿no? Tratamos de que nadie quede afuera, ¿no? De quien no tenemos material, obviamente en el libro va a estar nombrado o representado de alguna manera, ¿no?
Es decir, que la muestra es un anticipo del libro, podemos decir.
Sí, es un anticipo.
Es un anticipo del libro, sí. El libro, el primer capítulo, que es el que tú tenés, el primer capítulo fue editado en el número de noviembre de 2007 en la revista online que se llama 45rpm.com.uy. Pero el libro no pretende ser un ensayo porque sería demasiado. Quizás lo más lógico decir es que es un estudio, ¿no? que dé como comienzo para quien quiera luego desarrollar un ensayo más exhaustivo, ¿no? Los 80 no están tampoco estudiados. Hace años ya Abril Trigo había publicado un ensayo sobre la poesía lunfarda en cuanto a ediciones de uno. Bardanca tiene un libro que se llama Polaroid, que también recoge prácticamente a nivel de noticias y publicaciones, noticias que han sido impresas, de los eventos más importantes que sucedieron en esos años. Pero no hay un ensayo.
¿El de Peláez?
Pero Peláez.
A ver. Arranca antes.
A ver. Yo estoy hablando de algo que no esté vinculado estrictamente al rock. Estoy hablando de algo que, si bien el rock fue la cabeza visible de algo, hubo algo mucho más profundo y por debajo de eso que se movió. Bueno, yo creo que la cultura uruguaya misma se interrogó a sí mismo, ¿no? Recuerda que en aquellos años estaba el cuestionamiento, ¿no? De la cultura que venía de la resistencia, la generación del 45, quienes propiciaba otra cosa, las vanguardias, o sea, fue como un contexto revulsivo. Creo que el rock fue la cabeza visible para que una cantidad de gente, donde además se nucleaban generacionalmente actores diferentes, ¿no? Se cuestionaran a sí mismo a ver de aquí en más en qué íbamos, ¿no? Ese proceso esperanzador que tuvo para mí, obviamente, en la fecha, además, yo te digo 1989, cuando los estómagos decidieron disolverse, me parece que fue el fin también de ese proceso, ¿no? Recordamos que además todo este movimiento sufrió una persecución policial, una persecución política bastante bastante acentuada, ¿no? Que llevó también a un agotamiento de sus actores, ¿no? Muchos de esos protagonistas se fueron, otros murieron, otros de una manera u otra se asimilaron al sistema, otros terminaron, bueno, en diferentes actividades, ¿no? Uh-huh. Pero el libro me gustaría que fuese en definitiva un punto de partida para que otros tomaran un estudio más profundo, en todo caso sí un ensayo de qué pasó en esos años, ¿no?
Estaba allí. Bien, puede ser, Marcel. Juan dice, yo iba a los ensayos de ADN en la azotea de Marcel.
Sí, ¿puede ser? Sí, es verdad. Era un poco de todo lo que yo hacía. No solo era fotógrafo, sino que prestaba el estudio de mi padre para que ensayara ADN. A veces, cuando tenía que sacar fotos a algunas bandas, les prestaba ropa para armar la imagen fotográfica. Viví con la mayoría de los músicos de esa época, vivía a diario, y tenía vínculos de distintos tipos. Algunos de parentesco, algunos de amistad. Digo, soy el único fotógrafo generacional de ese momento. Digo, claro. Y por eso mi colección es tan importante, porque sí existían otros fotógrafos en esa época que eran la mayoría, eran todos mayores que yo y que trabajaban freelance por encargo, yo que sé, venía a Palacio, decía, bueno, sacale a esta banda, sacale esta foto. Pero quien iba a todos los recitales, quien los seguía o andaba con ellos,
fuiste tú.
Fui yo. Más, me pasó una anécdota hace poquito. Fui a una otra muestra y vi una foto de Traidores de Montevideo Rock 1 y digo, pero esa foto de Traidores tocó a las 3 de la mañana. No había ningún periodista en Montevideo Rock 1 a las 3 de la mañana, pues estaban todos en los cierres de diarios. El único que estaba era yo a esa hora. Y cuando miro y voy a mirar mis archivos, la foto era mía.
Era tuya.
¿Sabes qué? Ese otro punto de partida, discúlpame, Mauricio. Sí. Que también las conferencias de prensa, las notas que estoy hablando, lo digo, ¿no? Yo, desde que el dossier está saliendo, está siendo editada, yo me ocupo de la parte de fotografía, escribo sobre fotografía. Los fotógrafos en este momento están reivindicando mucho los derechos de autor. Marcel, en aquel momento, era el único fotógrafo congeneracional, ¿no? Quizás por eso mismo pasaba desapercibido. Hoy por hoy, más que el fotógrafo de la muestra, Marcelo, que se muestra es como un integrante más de aquella movida. O sea, en definitiva fue otro.
¿Cómo lo fue?
Fue claro, Marcelo fue otro de los gestores que en ese momento estaba haciendo eso, ¿no? Y lo que yo te digo de los derechos autoral es que las fotos de Marcel se han reproducido incesantemente en diferentes medios sin el debido acreditación.
Ni siquiera atribuyendo el autor.
Y eso pasa a menudo en un país donde somos muy pequeños, nos conocemos todos y a veces solamente una llamada de teléfono vale para eso, ¿no?
Esta foto es tuya.
Esta foto es tuya.
Pero perdón, están hablando, no sé si era el caso que decías tú, Marcel, pero porque hay una muestra ahora en el Centro Cultural de España, ¿es una de esas?
Es una de esas. Sí, hay tres fotografías en la muestra y dos más en el catálogo. Que son mías que no me nombran.
Pero eso es una anécdota.
Pero no es el problema del derecho de autor, es el tema de que yo soy el autor.
Pero además vamos a aclarar, porque tampoco es que tengamos nada contra esta muestra, ¿no? Porque recién tú me dijiste lo de Peláez, estamos hablando, no, o sea, cada uno a lo suyo, y me parece bien todo aquello que pueda hacer de divulgación. No estoy hablando, porque por ejemplo, mira, hace poquito se reeditó de nuevo el Montevideo Agoniza de los Traidores, en el cual tengo participación directa, porque no solamente en ese momento estaban trabajando conmigo, sino que además un poco todo el concepto lo redondeamos juntos con ellos, ¿no? Las fotografías del álbum de Montevideo Agoniza los hizo un gran fotógrafo uruguayo, uno de los grandes fotógrafos que surgió en los años 80, que se llama Alfonso de Béjar, hoy vive en México. Esas fotografías de los traidores las hicimos en los exteriores del cementerio del buceo. Su nombre no existe, ¿no? Sus fotografías ni existen en la publicación, ni existe tampoco cada vez que la fotografía de la portada se publica por ahí, ¿no? O sea que desde aquí mi saludo, aunque esté muy lejos, a Alfonso de Béjar, pero es uno de los grandes fotógrafos uruguayos, alguien que introdujo nuevos conceptos visuales en el Uruguay, amigo personal, ya te digo, con el cual estuvimos toda una madrugada sacando de las fotos, y prácticamente su nombre ha pasado siempre, sí, siempre desapercibido. Es cierto, y esto no tiene nada que, no, o sea, no estamos hablando contra los fotógrafos que sí trabajaron durante esos años, ¿no? Por ejemplo, he sabido que Mario Marotta, Rodolfo Fuentes, son fotógrafos que sacaron buena parte de las fotografías de todos esos años, pero porque además tenían un vínculo laboral con el sello Orfeo o con otros sellos, o con otros sellos ya establecidos. Era su trabajo, ¿no? Pero, como en el caso de los traidores, yo traje mi fotógrafo, traje también mi diseñador, o sea, la carátula de Montevideo Agoniza, entonces le hice una plástica bastante reconocida llamada Mariana Carranza. Entonces a veces pautábamos unos criterios de independencia estética, ¿no? Para no ceñirnos tanto, digamos, a los esquemas industriales que tenía Orfeo, ¿no? La pena es que a veces justamente aquellos que fueron realmente los autores pasan desapercibidos.
No, pero volviendo un poco a la otra muestra que tú decías, yo creo que lo más importante es que hoy en dos ámbitos culturales y académicos tenemos muestras de rock de los 80, que nadie en esa época no se nos iba a ocurrir que íbamos a terminar en ámbitos académicos. Digo, es una cosa súper valorable. Y cómo a brazo partido se fue logrando abrir espacios en distintos ámbitos, ¿no? No solo en el académico, en el periodístico también. Digo, yo en la conferencia de prensa contaba que cuando yo empecé en los y entraba a los diarios, encontrar a alguien de menos de 40 años era una suerte, era cadete. Menos de 40 era cadete. Y hoy entras a las redacciones.
Son chiquilines.
Y hoy son todos chiquilines. Y creo que tú sos un ejemplo, Gustavo, Raúl que estaba, Escalar, una cantidad de gente fue abriendo puertas y que a veces hoy tampoco es tan reconocida, ¿no? Por las nuevas generaciones, pero...
No, de esa, la historia no se tiene idea de nada.
De nada,
no,
pero es importante, yo te no tratamos, está, y por no eso la, la muestra está reflejado también. Figares también está en la muestra.
Claro, está Figares, Peveroni, Tabaré Couto, todos cuando eran muy jovencitos, ¿no?
¿Cómo sí. con las revistas subterráneas, con algunos programas de radio, cómo después algún suplemento de rock, se empezó a abrir puertas, y que hoy todos los jóvenes que están trabajando y que vienen de ámbitos académicos sí, tienen esa posibilidad de, gracias a este movimiento de los 80 que no fue solamente el rock, ¿no?
Ahora te quiero decir una cosita que me importa. Esta no es una muestra nostálgica. Y yo no tengo ningún tipo de nostalgia antes de que venga algún jovencito a decirme, ah, estos viejos acá reivindicando esto y lo otro. Ahora, sí es cierto que nada puede comenzar sin saber el pasado, ¿no? Nada puede comenzar. Yo no soy particularmente de los que se adhieren a aquellas banderas de que la música nacional hoy está en su mejor momento, porque no creo ni que la música nacional ni que la cultura nacional esté en su mejor momento. Lo cual no quiere decir que desconozca, como siempre ha pasado, que hay determinadas puntualizaciones y determinados creadores que sí tienen su valor y que hay otros que de pronto también lo tienen, pero que no encuentran los espacios para de pronto vehiculizar y mostrar sus obras. Pero quería dejar...
No hay nostalgia, no es una muestra de nostalgia, pero no es una muestra, hay que conocer la historia, porque como dice Marcel, hubo puertas que se abrieron
y quedan
por las que pasaron mucho... y que no fueron tan fáciles de abrir.
Y que eran difíciles.
Además, que fueron muy difíciles.
Además,
hoy está todo mucho. Muy bandeja todo, ¿no?
Hay algo tan tonto como usar caravanas en ese momento,
pero,
que hoy es una cuestión normal usar aro. En ese momento...
Claro, por favor.
Y tanto el amigo Juan, ¿no? Te puede hacer una buena anécdota de que le pasó hace años. Eso, sí.
Casanova.
No, Juan Vero. Juan Vero. Era difícil, ¿eh? Era difícil usar. Yo que fui uno de los primeros, había que aguantar.
Cualquier cosa.
Había que aguantar muchas cosas, había que aguantar. Y algo tan tonto como eso.
De ahí es más.
Se abrieron puertas de en todos los sentidos, de musical, periodístico.
La época de destape, también, ¿no?
Sí, fue una época de destape, porque también, bueno, surgieron los grupos de diversidad sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, fue una época de destape de sensibilidad, más que nada, ¿no?
De crítica de mucha crítica.
Ahora, cuando salió esa nota que tú tenés, y ahora junto con esta muestra, me han llamado varios estudiantes de periodismo, de universidades privadas y de la UDELAR. Parece que hay gente interesada justamente en hacer sobre estos años unas tesis finales, ¿no? Hay como una inquietud. De un tiempo a esta parte también veo que a Raúl y a mí se nos está mencionando por determinados lados, o se nos cita, ¿no? A mí lo único que me chirre un poco a veces es que se nos cita quizás recordando lo que en definitiva fue como más anecdótico, ¿no? Yo obviamente tengo como 15 o 10 años más de los chavales de los años 80, ¿no? Yo vengo de la cultura de la resistencia, en definitiva, y quienes me conocen saben que parte de mi formación intelectual viene del entorno más íntimo de Arnold Jans, ¿no? A veces lo que recuerdan es aquella disputa que hubo, ¿no? Si el rock era imperialista, si no, y lo que defendíamos nosotros. Cuando veo, por ejemplo, la situación del rock nacional, que me parece bastante, bastante triste, bastante pobre, ¿no? Se graba mejor, hay más posibilidades, pero estoy hablando en términos de composición, en términos de, ¿no? Cuando en definitiva, cuando con Raúl hacíamos toda esta movida, lo que pretendíamos es darle una base, un cierto trasfondo cultural, ¿no? Una cosa que trascendiera simplemente, ¿no? De los esquemas del mercado y simplemente del acto de tocar, y sino que tuviera realmente una profundidad artística más grande, ¿no?
Bien.
Y me gustaría que en definitiva que sea recordado por eso, ¿no? Y no por lo otro, que en definitiva fue anecdótico.
Pero,
y proponer,
como es la memoria, tiene sus caminos.
Sí, pero proponer que el rock en definitiva fuese más profundo y no tan banal, ¿no? Porque si vamos en definitiva, o sea, a lo de hoy, el rock uruguayo todavía no ha dado un letrista o una personalidad, por ejemplo, como puede ser un Fito Páez, ¿no? Como puede ser un Spinetta, ¿no?
O sea, estamos... Bueno, ya se pone en terreno controversial.
Sí, sí, no, pero estamos...
Estamos muy en... Al cual nunca...
Estamos muy... Nunca fui dócil, ya lo sabes, ¿no? Pero estamos...
Va a ser renuente a eso, bueno. Muy bien, señores, la invitación a los oyentes, a los que vivieron aquellos años y a todos los otros, a los que están con preguntas sobre aquella época. Bailando en la oscuridad se llama esta serie de fotografías de Marcel Lustó, de su colección personal, testigo de primera línea, esta muestra cuyo curador ha sido otro protagonista, poeta Guillermo Baltar. Va a estar colgada la muestra hasta el 29 de agosto, la Universidad Católica, en la avenida 8 de octubre. Marcel, Guillermo, un gusto.
Muchas gracias a tus docentes. También es una oportunidad de verte a ti junto con otro amigo, con Gustavo Rey, ¿no? Cuando comenzaban con Caras Más Caras.
En aquellos años.
En aquellos años.
Muy bien, muchas gracias.